La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Perdón, Fernando, la carta de un ex Puma tras el crimen en Villa Gesell. Buenaventura Míguez invitó a las instituciones y clubes a hacer una autocrítica. Es hora de mirar hacia adentro y entender que nadie es más importante que la vida misma, sostuvo. Cristina Kirchner sobre la muerte de Alberto Nisman dijo: la verdad es algo que nunca buscó Comodoro Py. La vicepresidenta aseguró que espías argentinos y extranjeros estuvieron relacionados con el atentado a la AMIA y el fallecimiento del fiscal. El gobierno pudo canjear 100.000 millones de pesos de deuda en pesos. El Ministerio de Economía ofreció a inversores las nuevas LEVAD a cambio de LECAPS, que habían sido reperfiladas. Polémica en Pinamar, Dolores Barreiro publicó un video de su hijo de 8 años manejando. En la grabación se puede ver cómo el chico conduce un Jeep Arenero, donde también viajaban el resto de sus hermanos. El turista australiano apuñalado frente a la Facultad de Derecho está con coma farmacológico. Terence Bulner salió a pasear por la zona de Plaza Francia antes de viajar con su esposa y amigos a la Antártida. Había llegado el viernes a la Argentina. Ya pasaron más de 72 horas desde que lo operaron de urgencia, pero Terence Bulner continúa internado en grave estado en el Hospital Fernández. Según el parte brindado por los médicos, el martes por la tarde, el turista australiano apuñalado se encuentra en coma farmacológico y bajo asistencia ventilatoria mecánica. El paciente se halla internado en la unidad, cursando el tercer día postoperatorio por un trauma torácico penetrante con lesión cardíaca. Su condición, si bien se mantiene estable, continúa siendo crítica, dado que requiere medidas extremas de soporte para sus funciones orgánicas, explicaron los profesionales en el parte médico. Un crucero a la Antártida, el viaje que el turista australiano apuñalado no pudo hacer. El hombre iba a estar en Buenos Aires solo 24 horas. Ahora lucha por su vida en el Hospital Fernández. Buscan al ladrón. El boliche de Villa Gesell sigue funcionando y hubo una protesta para pedir justicia por el crimen que allí se cometió. Los vecinos de la ciudad hicieron una sentada frente a Lebrique. Los dueños del local emitieron un comunicado tras el asesinato de Fernando Báez Sosa. La protesta se llevó a cabo frente al establecimiento ubicado en Avenida 3 y Calle 103. Allí se encendieron velas para recordar a Fernando, reclamar justicia y condenar la actitud del boliche. Los reclamos contra Lebrique fueron dos. Por un lado, la decisión de sus dueños de abrir sus puertas el mismo día en que sucedió el crimen del joven. Por otro lado, la actitud del personal de retirar a quienes peleaban en el local para que el enfrentamiento se desarrollara puertas afuera y desligarse así de toda responsabilidad. De hecho, a tal punto el boliche se manifestó ajeno a lo ocurrido que luego de publicar un breve comunicado en el que lamentaron lo ocurrido y repudiaron la violencia, difundieron un flyer que decía LBQ es fiesta, para promocionar una nueva noche de baile. Por medio de la sentada que se realizó anoche, los vecinos de Gesell también le pidieron al intendente que decrete un día de duelo por el asesinato de Fernando. En diálogo con TN, Walter Mercury, uno de los fiscales que dirigió la investigación del caso, confirmó que los rugbyers fueron a atacar al joven luego de tener una gresca que no tuvo mayor gravedad dentro del Ebriqué. Sin embargo, tras ser expulsados del boliche, los deportistas se acercaron hasta donde estaba Fernando, que para entonces se encontraba tomando un helado con sus amigos, y lo golpearon hasta matarlo. Allanaron por segunda vez la casa alquilada por los 10 rugbyers detenidos. Las autoridades ingresaron cerca de las 15 al domicilio ubicado en el paseo 203. Según informó un vecino, incautaron ropa, calzado y cajas con bebidas. A raíz de este crimen en Villa Gesell, ¿por qué los 10 rugbyers le apuntan al último detenido? Su padre presentó pruebas de la cena que compartieron en Zárate y que lo desvincularía del caso. El ajuste de cuenta y las acusaciones cruzadas. Y bueno, ahora habrá que ver cómo sigue la investigación. A diferencia de los 10 rugbyers que se negaron a declarar, el abogado de la familia del último detenido, Pablo Ventura, le pidió que diga todo lo que sabe ante la fiscal Verónica Zamboni. Lo que el joven de 21 años dirá en sede judicial será lo mismo que su papá, José María, y su letrado, Jorge Santoro, aseguraron en TN que él nunca estuvo en Villa Gesell, antes, durante y después del crimen de Fernando Báez Sosa, en la puerta del boliche Le Briquet. Para eso la familia y el abogado pondrán a disposición de la fiscalía un video que ya filtraron a los medios de comunicación. Se trata de una filmación de un restaurante que muestra a Pablo, su papá y su mamá cenando pasadas las 21 horas. El letrado y el papá llevaron a amigos de Pablo a la fiscalía para ofrecerlos como testigos de la presencia del acusado en todo momento en Zárate. Los amigos dirán incluso que estuvieron la madrugada en esa ciudad de zona norte. Era el amor de mi vida y me lo mataron, dijo la novia del joven asesinado en Villa Gesell. En una entrevista con El 13, Julieta pidió que la justicia sea dura con los rugbyers que lo asesinaron. No me interesa la plata que tengan, tienen que pagar, expresó. Aníbal Fernández y el profe Romero siguen distribuyendo noticias falsas. El ex jefe de gabinete y el ex duro de domar compartieron en las redes una imagen trucada de la pantalla de TN con una supuesta declaración de Pablo Lanusse sobre Nisman. Detrás de la muerte de Alberto Nisman todavía hay muchas dudas, espías y también fake news. Este fin de semana se cumplió el 5º aniversario de su fallecimiento y mientras se intenta determinar si fue suicidio, suicidio inducido o asesinato, familiares y amigos del fiscal que denunció a Cristina Kirchner por un pacto con Irán para presuntamente encubrir el atentado a la AMIA, se reunieron en la Plaza Vaticano para reclamar justicia por lo que consideran un magnicidio. La manifestación fue transmitida en vivo por Todo Noticias y a lo largo de la cobertura se recogieron testimonios de amigos del fiscal. Entre los que hablaron ante las cámaras de TN se encontraba Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel, la madre de Nisman. Mientras dialogaba con el periodista de La Señal, el zócalo con el característico fondo color rojo decía: acto a 5 años de la muerte de Nisman y queremos que se haga justicia. Ese testimonio de las 19:10 del sábado 18 fue capturado como una fotografía y luego editada para que apareciera con una supuesta declaración del abogado sobre el fiscal Nisman. Era corrupto, pero era buen tipo. El socatrucho fue subido a Twitter por dos personajes clave durante el kirchnerismo: Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina, y Javier el Profe Romero, columnista en programas como Duro de Domar. El primero en compartir el montaje fue Aníbal. El domingo a las 12:22, acompañó la imagen fake con una leyenda breve: un impresentable. A las 13:43, 81 minutos más tarde, Romero hacía lo mismo y acompañaba la foto con un ajá junto a un emoji. La tipografía y el textual habían sido adulterados y ambos compartían como real. Varios usuarios en Twitter señalaron que estaban denunciando los mensajes a la red social para que ésta los bajara. Al momento de publicarse esta nota, seguían online y habían recibido 710 retweets y más de 2.000 me gusta en el perfil de Fernández, y 311 retweets y 721 likes en el de Romero. A pesar de que algunos usuarios le advertían que eran falsos, lo mantuvieron publicados. Aníbal incluso redobló la apuesta en un cruce con el periodista Alejandro Alfie. Cristina Kirchner volverá a ejercer la presidencia de la Nación por el viaje de Alberto Fernández a Israel. Será desde el martes y hasta el sábado. Desde el entorno de la vicepresidenta anticiparon que no planea asistir a Casa Rosada. Le faltó calle la filosa crítica de Pancho Dotto a Federico Álvarez Castillo por el escándalo del Chancho. El representante de Modelos cuestionó al empresario por cómo reaccionó tras el revuelo mediático del caso. Tendría que haber salido a decir: el Pacha me tiró un cordero, afirmó. El Tren Roca volvió a funcionar tras 4 horas de corte. Hubo corridas de tercerizados y pasajeros. Reclamaran por compañeros despedidos y el pase a planta permanente. Las formaciones no podían salir ni llegar a Constitución. Mónica Farro lloró en vivo después de su pelea con Sol Pérez. La actriz relató cómo fue el cruce con su compañera de elenco. No voy a permitir más que una persona me violente tanto, exclamó. Mónica Farro y Sol Pérez, protagonistas de la obra 20 billones, tuvieron un fuerte cruce en uno de los camarines del Teatro Atlas de Mar del Plata. Después de la discusión, la ex chica del clima decidió retirarse y no salir a escena. Por esa razón, los productores de la obra tuvieron que suspender una función el pasado viernes. River, finalmente Nacho Fernández podrá jugar ante Godoy Cruz. Frente a Independiente, el mediocampista había alcanzado la quinta amarilla. Sin embargo, la Superliga avisó que hubo un error y Gallardo podrá contar con su as de espadas. Boca, la llegada de Edwin Cardona podría caerse por cambios de último momento. En los próximos días se definirá si el futbolista colombiano volverá a jugar en el Xeneize. Un temporal azotó San Luis y hay alerta por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que podría haber fuerte actividad eléctrica con caída de granizo. Las jubilaciones volverán a aumentar en marzo. ¿De cuánto será el incremento? El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno buscará achatar la pirámide de haberes y reducir la distancia entre los que más y los que menos cobran. Mientras el gobierno calcula cuánto será el incremento final para los jubilados en marzo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la intención oficial es achatar la pirámide de haberes, porque no puede haber jubilados que cobren 300.000 pesos y otros 14.000. El jefe de ministros aseguró que el gobierno dará aumentos de suma fija a jubilados y pensionados hasta que haya una nueva fórmula de ajuste automático con una nueva ley. Aclaró que no es sencillo determinar una nueva fórmula porque se involucra a una multiplicidad de regímenes que son muy complejos y representan derechos adquiridos. Queremos tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones. El mundo está yendo hacia eso, un achatamiento, a entender que no puede haber un jubilado de 300.000 pesos y otro de 14.000, dijo. Cafiero sostuvo que la suma fija representa una política que principalmente beneficiará al segmento más bajo, con un segmento que va a ganarle a la inflación y otro que va a perder. Según adelantaron extraoficialmente desde ANSES, en marzo habrá un nuevo aumento que rondaría en promedio el 11,5%. De todas formas, habrá diferencias de acuerdo al nivel de haberes de cada caso. Así, el gobierno pondrá en marcha un esquema discrecional en lugar de las subas automáticas que rigieron hasta la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ese porcentaje no se aplicaría directamente a cada categoría, sino que sería diferente al depender del monto que se perciba, con el objetivo de acortar la distancia entre los haberes más bajos y los más altos, como adelantó Cafiero. El 11,5% sobre la masa de haberes actual implicaría un desembolso fiscal de 18.000 millones de pesos. De acuerdo con las diferentes escalas de haberes, se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,5% o más, con lo que recortarían la pérdida sufrida en los últimos 4 años, al tiempo que los restantes, es decir, 2,8 millones, profundizarían el retroceso de sus ingresos. Y sigue la violencia en este verano 2020. En este caso, la información da cuenta que les pidió que bajaran la música y lo atacaron a trompadas en las playas de Mar del Plata. Ocurrió exactamente en Playa La Perla. Una mujer filmó el momento. Un intercambio entre un hombre y un grupo de jóvenes en una playa de La Perla, en Mar del Plata, terminó a las piñas. El hombre se acercó a pedirles que bajaran la música y lo atacaron. Fue el sábado, en la bajada de la playa de Florisvelo a Costa y Costanera. Allí llegaron los jóvenes, que estacionaron un Volkswagen Fox gris y dejaron el baúl abierto con música sonando. Entonces un hombre, que estaba a pocos metros, se acercó a pedirles que bajaran el volumen de la música, pero el pedido no les cayó bien y le respondieron a las piñas. El momento fue captado en un video por una mujer. Allí se ven las corridas y algunos golpes entre las sombrillas a plena luz del día. Después del revuelo, varios de los presentes denunciaron que habían sufrido el robo de algunas pertenencias. Cuando la policía llegó al lugar, los jóvenes ya se habían ido en el auto en el que llegaron. Esto no es un problema de Mar del Plata solamente, es un hecho de la sociedad. Tenemos que replantearnos como sociedad qué nos está pasando, dijo ATN Darío Oroquieta, secretario de Seguridad de Mar del Plata. Y sigue la violencia. Un patobica ahorcó a una joven en un boliche de Ushuaia y lo repudiaron en las redes. La víctima de la agresión denunció que también le robaron el celular. Una mujer fue víctima este fin de semana de un episodio de violencia por parte del personal de seguridad privada de un boliche en Ushuaia. La agresión se viralizó después de que varios testigos compartieran los videos que lograron registrar con sus celulares en las redes sociales, y el responsable respondió por Facebook. Las imágenes que se conocieron este domingo muestran a por lo menos 4 patovicas escoltando la salida de la joven, mientras que uno de ellos la reduce agarrándole los brazos por detrás de su espalda y ahorcándola para después arrojarla con brutalidad fuera de El Náutico, un conocido local en pleno centro de la ciudad. Hablamos más detalladamente sobre el crimen en Villa Gesell, que es el shock neurogénico, la lesión letal que le provocaron los rugbyers a Fernando Báez Sosa. La autopsia del joven asesinado a la salida de un boliche reveló que murió por un traumatismo de cráneo. Durante la madrugada del último sábado en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años que estaba de vacaciones y disfrutaba de la noche con sus amigos, fue asesinado a patadas por una patota de rugbyers. Fue atacado por un grupo de 11 personas a la salida del boliche Le Briquet en Avenida 3 y Calle 102. En un video se pudo observar cómo la víctima fue tomada por sorpresa y golpeada con total brutalidad hasta asesinarla. En las últimas horas, los detenidos se negaron a declarar mientras la investigación avanza. La autopsia reveló que Fernando murió por un shock neurogénico, producto de un fuerte golpe que recibió en la cabeza. El grave traumatismo de cráneo le provocó sangrado interno y la muerte casi inmediata. También presentó una lesión y fractura de la mandíbula. ¿Qué es el shock neurogénico? Una parte del sistema nervioso central se llama tronco encefálico y es la que domina las funciones involuntarias: respiración, presión arterial, temperatura corporal, sudoración, ritmo cardíaco. Un traumatismo de cráneo o golpe en la cabeza puede generar un daño cerebral que directa o indirectamente lesione al tallo cerebral y, en consecuencia, todas sus funciones podrían fallar al instante, explicó Roberto Rey, médico neurólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y jefe del área de neurología del Sanatorio Fino Quieto. El doctor señaló que ante un daño similar a este, un paciente puede entrar en shock y morir rápidamente debido a la gravedad de las heridas ocasionadas. El denominado shock neurogénico se produce por una lesión, traumatismos, coágulos, hematomas dentro del cerebro. Si el tronco encefálico se daña, puede ser fatal, agregó. En la tarde de este domingo pasado, familiares y amigos de Fernando lo velaron en Caballito y por la tarde de este lunes le dieron el último adiós en el cementerio de la Chacarita. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Algo más sobre el crimen en Villa Gesell. ¿Por qué la policía no actuó al momento de la mortal golpiza a Fernando Báez Sosa? Los efectivos llegaron al lugar minutos después del homicidio del joven de 19 años, por el que están aprehendidos 11 rugbyers. No había policías en el lugar donde Fernando Báez Sosa sufrió la feroz golpiza que le provocó la muerte el sábado pasado a la madrugada en la salida del boliche Le Briquet en Villa Gesell. Justo en ese momento los efectivos intervinieron en otra pelea a la vuelta de la escena del crimen en la disco Dixit, donde hubo un apuñalado. Justamente una de las testigos del brutal ataque indicó que en ese momento los efectivos estaban en otra pelea en las inmediaciones del lugar. Se trata de la chica de 17 años, que fue la primera en atender al joven de 19, al asistirlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Uno de los policías que participan del operativo en el lugar dio detalles del accionar de los efectivos en la otra pelea en las cercanías de la escena del crimen. A la vuelta de Lebriqué, en el boliche Dixit, habían apuñalado a un pibe a la salida. Por eso el móvil justo se fue para allá y se armó este quilombo en el otro boliche. Si no, siempre hay policías en la puerta de cada lugar. Por prevención, le dijo el efectivo a Clarín e indicó que no hay patrulleros suficientes para tener una mayor presencia en las puertas de las discos. El caso de Fernando es el más grave de todos los episodios de violencia que se produjeron en la costa atlántica en lo que va del año, ya que previo al asesinato hubo brutales agresiones de patovicas en boliches y batallas campales fuera de los establecimientos. El hermano de uno de los rugbyers detenidos por el asesinato dijo: hay un par que son peleadores, a algunos se le pasó la mano. Resaltó que su familiar, Lucas Fertosi, no es de pegar. Queremos que se aclare el caso porque están manchando a toda la familia, dijo. Cambiamos de tema. ¿Qué es el coronavirus? El brote que se expande desde China. Más de 200 personas fueron diagnosticadas con esta cepa nunca antes vista y tres de ellas murieron. Crece la posibilidad de que haya transmisión de persona a persona, un sello distintivo de las pandemias. Lo que al parecer era una visita normal a un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, China, desencadenó una alerta mundial por la propagación de un nuevo tipo de virus mortal que ya se cobró tres vidas y cientos de contagios. Con más de 200 casos diagnosticados en las ciudades de Wuhan, Pekín y Shenzhen, más dos personas infectadas en Tailandia y otro caso confirmado en Japón, este misterioso virus similar al síndrome respiratorio agudo grave, SARS por sus siglas en inglés, está generando conmoción en la región y a nivel mundial. Según la Agencia de Salud de la ONU, el brote de la enfermedad en Wuhan es responsabilidad de una cepa nunca antes vista que pertenece a una amplia familia de virus llamada coronavirus, que van desde la que provoca el resfrío común hasta enfermedades más graves como el síndrome mencionado. Además, los virus de esta familia pueden causar varias enfermedades en los animales. Este género de virus ARN tiene sus antecedentes que se remontan a Arabia Saudita en 2012. Causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS por sus siglas en inglés, una enfermedad respiratoria vírica que cuenta con una tasa de mortalidad del 35% según la Organización Mundial de la Salud. Los datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducidos. El dólar blue y el oficial el lunes 20 de enero. ¿A cuánto cotizaron? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El dólar blue subió levemente este lunes hasta los 78 pesos en cuevas financieras y casas de cambio que operan la divisa paralela, en un día que registró pocas operaciones como consecuencia del feriado en los Estados Unidos, algo que suele disminuir el volumen de compraventas en el mercado financiero. En ese marco, la cotización mayorista aumentó 5 centavos y terminó en los 60,05. El dólar minorista finalizó con un precio de 62,96, estable en relación a ruedas cambiarias pasadas. Solo se operaron 89 millones de dólares en toda la jornada. Donald Trump a juicio político. Este martes arranca el proceso en el Senado. Será a partir de las 15 de la Argentina. Lo acusan de abuso de poder. La defensa del presidente pidió su absolución inmediata. Brad Pitt y Jennifer Aniston las fotos del reencuentro más esperado. Los actores, que estuvieron casados hasta 2005, se cruzaron en el backstage de los SAG Awards. Las imágenes que revolucionaron a sus fanáticos. SAG Awards 2020, el sindicato de actores de los Estados Unidos, premió lo mejor del cine y la TV. Parasite volvió a destacarse en una categoría clave y se perfila cada vez mejor para los Oscar. Brad Pitt versus Joaquin Phoenix, duelo de guapos con estilo en los SAG Awards. Los actores se llevaron todos los suspiros, dejando muy lejos a Leonardo DiCaprio. El campo le da al gobierno una tregua hasta el 31 de enero. Si no hay respuestas, va la protesta.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.